El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Bien, hemos estado centrados en la segunda venida de Cristo, en poder y gran gloria. Qué importante es separar estos dos acontecimientos, ¿ya? Siempre aclarando, recordando para que nadie nos sorprenda en argumentos y contraargumentos, de que nosotros creemos solamente en dos venidas de Cristo. Creemos en la primera venida de Cristo, sin lugar a dudas, cuando nuestro Señor Jesucristo viene revestido de humanidad, en humillación para morir en la cruz, y creemos en la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Eso es claro, eso es determinante. No obstante, hermanos, creemos también que entre esos dos acontecimientos, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, aparece un hecho extraordinario que se llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? En lo personal, yo no quiero dogmatizar, pero no me gusta mucho la palabra rapto para nuestro idioma, ¿ya? Dado que rapto para nosotros tiene una connotación negativa, es como que el Señor viniera a buscar algo que no le pertenece, ¿no es cierto? Tiene como un hecho o un cariz delictual. Pero no, Él viene a buscar lo que es suyo, ¿ya? Viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su esposa. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa la palabra arrebatamiento, ¿ya? Ahí en Primera Tesalonicense, capítulo número 4. El arrebatamiento, el arpazo en griego, que significa tomar por la fuerza. Ese es un acontecimiento intermedio, pero note usted que Él no viene a la tierra. Nuestra reunión con Él, ¿dónde es? En el aire. Por eso que no se considera la segunda venida de Cristo, porque muchos dicen que nosotros creemos en tres o cuatro, inclusive dicen venidas de Cristo. No es así. Creemos en dos venidas de Cristo, pero un hecho intermedio que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el Señor viene a buscar a su pueblo, Él viene por los suyos, para posteriormente venir por segunda vez a reinar con los suyos, con su pueblo. Entonces eso es muy importante. Ahora, esa panorámica escatológica, hermanos, ordena toda la profecía bíblica. Porque si no la concebimos de esa manera, vamos a tener que obligadamente, como lo han hecho muchos, vamos a tener que alegorizar muchos pasajes como el que vamos a ver en esta noche, no sin antes hacer el breve resumen. ¿Qué hemos dicho de la segunda venida de Cristo? Que su venida va a ser en gloria, ¿ya? Todo ojo le verá, según lo que dice Apocalipsis 7, Mateo 24, 27 al 28, como el relámpago que aparece en el oriente y se muestra hasta el occidente. La otra vez tuvimos una lluvia torrencial acá, y veníamos, ¿cierto? Yo venía desde el trabajo, y se oscureció con las nubes muy oscuras, y de repente se iluminaba el cielo. Todos veían esa iluminación evidente. O sea, nadie podía negar el aparecimiento del relámpago. Eso es lo que va a ocurrir con la venida de Cristo. Nadie va a poder decir, nadie me dijo, no me di cuenta. No, va a ser tan evidente que todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo le verá, creyentes e inconversos, hermanos. ¿Cierto? Creyentes e inconversos. Entonces, vemos nosotros que la venida de Cristo va a ser destellante, gloriosa. Por eso que el apóstol Pablo aplica esta nueva palabra que hemos estado estudiando, que es la epifanía. La venida en gloria, que tiene una diferencia entre la palabra que también se usa como venida, como presencia o como manifestación, que es la palabra parucía. Parucía es usada no solamente en términos de la venida de Cristo, sino que también aparece en el sentido de que si viene una persona a la iglesia, también se usaba en esos términos la palabra parucía, ¿ya? La manifestación o el aparecimiento o la venida de alguien. Pero es muy distinto a la palabra epifanía, que encierra en su origen la luz, ¿verdad? Tiene que ver con luz, tiene que ver con destello, tiene que ver con, como lo hemos estado viendo, el destello glorioso, ¿cierto?, maravilloso de la venida de Cristo, ¿ya? Entonces, estuvimos revisando lo que fue el monte de la transfiguración, cuando el Señor mostró su gloria a tres de sus discípulos, ¿cierto? Juan, Jacobo y Pedro. Pedro, Juan y Jacobo, sale más fácil decirlo, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacobo. A ellos tres se manifestó de manera gloriosa, ¿ya? Y ellos quedaron realmente estupefactos, quedaron ahí sorprendidos de lo que estaban viendo. Tanto así que Pedro, dice el texto, no sabía qué es lo que estaba hablando. ¿Se acuerda que él quería hacer una enramada? Porque la gloria de Dios realmente nos deja sin ninguna explicación. Por eso que es muy importante, la gloria de Dios no es algo subjetivo. Muchas veces en las iglesias carismáticas se dice, y nosotros hablamos inclusive ese lenguaje, vimos la gloria de Dios en esta tarde. Eran solamente emociones. Pero la gloria de Dios es algo evidente. Nadie va a poder decir, yo no entendí cuál era la gloria de Dios. No es un asunto subjetivo, no es algo interpretable, es algo objetivo, evidente, glorioso, ¿ya? Por lo tanto, el primer elemento de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es que todo ojo le verá. Su gloria va a ser manifiesta a todos. No va a ser algo interpretable, hermanos. Va a ser evidente. ¿Cuál va a ser el escenario de la segunda venida de Cristo? También lo comentamos, un escenario de muerte, un escenario de batalla. Ahí, en Jerusalén, el Señor va a reunir a todas las naciones que quieren destruir a su pueblo. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos viviendo cada momento estas escaramuzas, ¿cierto? Y estas muestras de odio al pueblo de Israel. Cada vez brotan, de alguna u otra manera, estos ánimos antisemitas en contra del pueblo de Israel. Pero esto no es nada con lo que viene al final. Cuando todas las naciones, ciertamente reunidas por voluntad de Dios, nunca olvide que la voluntad de Dios es la que permite todas las cosas, es decir, Él es soberano para que todo esto, este itinerario, se cumpla a cabalidad. Es una agenda, una verdadera agenda, un programa que se va a cumplir a cabalidad tal cual los profetas ya lo anticiparon. Zacarías, ¿no es cierto?, dice, yo reuniré, lo leímos la otra vez, a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Es decir, es parte del programa de Dios. Y ahí va a haber mucha mortandad, como lo leímos, donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, el escenario de la venida de Cristo a la tierra va a ser un campo de batalla, muerte en Israel. Entonces nosotros vemos ahí, hermanos, al Redentor viniendo en poder y gran gloria, precisamente en el momento cuando Israel necesita ser rescatado, precisamente cuando las naciones quieren destruir y hacer desaparecer de una vez por todas a este pueblo tan odiado a través de los siglos, que es el pueblo de Israel. Leía en un pasaje de un libro que estaba estudiando, decía, el odio a otras razas, ¿cierto? Siempre es malo, siempre es negativo. La xenofobia es negativa. Alguien que tenga xenofobia no puede decir que está bien. Pero el odio a Israel, abiertamente decía el autor, es satánico. Claro, porque usted puede tener un antisemitismo oculto, como se ha llevado a través de las edades. Por ejemplo, la iglesia evangélica de línea reformada, muchos de ellos enseñan que Israel fue desechada. Ellos podrán hablar de la xenofobia, en contra de la xenofobia, pero no se dan cuenta que descartar a Israel del plano profético, sacar a Israel de la agenda de Dios, es en definitiva un antisemitismo, hermanos, en contra de este pueblo. Ahora, ahí es donde está la pregunta, hermano, porque desde que el Señor me llamó, tiene que ver con doctrina, evidentemente, pero desde que el Señor me llamó, siempre ha habido un amor, que creo que es sobrenatural, por Israel. El amor que pone el Espíritu de Dios, porque es el pueblo de Dios, hermano, es el pueblo escogido de Dios. Por eso que es importante, sobre todo en tiempos, hermano, de tanta reforma, y tanta nueva, por decirlo así, un hiperintelectualismo que hay dentro de los púlpitos, están de alguna manera socavando la fe, la esperanza, la enseñanza que se mantenía de manera clara hace ya más de 2 décadas atrás o 3 décadas. Hoy día prácticamente ninguna iglesia habla de Israel como el pueblo de Dios. Y es más, se sustituye sobre esta idea falaz de que nosotros, es decir, la iglesia de Cristo es la Israel espiritual. Pero eso no es así. Las profecías, las promesas de Dios para con Israel, voy a decirlo así, las promesas literales de Dios para con Israel son literales y se van a cumplir de manera literal. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? que estas profecías se van a cumplir ahí, en Jerusalén. Jerusalén no es un concepto simbólico, es la capital, por decirlo así, el centro del mundo. Lo que pasa en Jerusalén va a repercutir en todo el mundo. Entonces, Dios lo dice, Dios lo anticipa y nosotros lo creemos. Es un escenario de batalla. Número 3, el escenario de la venida de Cristo tiene que ver con hechos celestiales. Mateo 24, 29 al 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire lo que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, va a haber una conmoción en los astros, ¿cierto? En los cielos. Nuevamente, la venida de Cristo, hermanos, no va a pasar desapercibida como algo que algunos se dieron cuenta y otros no. Entonces nosotros vemos una inconsistencia, una incoherencia con aquellos que no creen en el reinado milenial futuro del Mesías. Hermanos, nosotros creemos que Él va a establecer su reino milenial en el futuro. Esperamos. ¿Y cuál es la coherencia? De que Él vuelve por segunda vez con evidencia, como lo estamos estudiando, todo ojo le verá. Habrá una gran mortandad en Israel, un ambiente de guerra, ¿no es cierto?, de muerte, de despojos, número 2. Y número 3, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Dónde está la inconsistencia de aquellos que no creen en esto? En que si ya se estableció el reino, como dicen, porque ellos dicen que el reino se estableció a partir de la primera venida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Apocalipsis 19 que hemos estado hablando? El jinete del caballo blanco que irrumpe, ¿no es cierto?, en los cielos, que tiene un nombre, el Verbo de Dios, que tiene un nombre también, Rey de Reyes y Señor de Señores, que trae una espada, ¿no es cierto?, y que comienza a pelear contra todos los enemigos de Israel. ¿Cuándo ocurrió eso? Que no nos enteramos, hermano. Ese es el gran problema. Entonces ellos dicen, bueno, el reino de Dios vino a tu vida. Ahí vino el Rey de Reyes. La iglesia toma un protagonismo que la Biblia no lo presenta. Entonces se van despilfarrando todas las doctrinas, básicamente escatológicas, y toda la esperanza venidera. Entonces el Apocalipsis pierde, ¿no es cierto?, el valor profético. Porque usted va a ir al Apocalipsis bajo o sobre esas bases, ¿no es cierto?, y va a llegar a pensar todo lo que dice el Apocalipsis tiene un contexto ya pasado. O sea, deja de ser profético. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que estas evidencias como una conmoción celestial, donde el cielo mostrará este escenario que dará el marco, voy a decirlo así, el escenario de la venida de Cristo, todo ojo, todo ser humano va a tener que reconocer que algo está pasando. No es algo subjetivo, no es algo que vieron algunos y otros no, sino que será un espectáculo mundial, hermanos. Ahora, yo quiero que observemos para avanzar, mire lo que dice acá en Apocalipsis, precisamente, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Yo quiero citar dos pasajes solamente, mire. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. Ya vamos a llegar en algún momento a estudiar esto. Capítulo 12, Apocalipsis 6, 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Note lo que dice aquí en adelante, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Antes de comentar, mire lo que dice el capítulo 9, capítulo 9, verso 6, Apocalipsis 9, 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, hermanos, acuérdense que la segunda venida está enmarcada en otro de los acontecimientos que estuvimos estudiando en parte, que es el día temible, terrible de Jehová, que no es un día de 24 horas, así como cuando estudiamos o las vamos a estudiar también en el futuro, si el Señor no ha regresado, las 70 semanas de Israel, que no son 70 semanas de días, sino que son semanas de años, ¿ya? Y ahí vamos a estudiar la diferencia. El profeta Daniel se encarga de precisar que cuando habla de semanas de años, tiene un término en hebreo, y cuando habla de semanas de días, habla otro término que nos alude a la semana de días, como la conocemos nosotros. De la misma forma, cuando hablamos del día terrible de Jehová, no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de días, ¿ya? Es un periodo de juicio. Es decir, como lo dice Apocalipsis claramente, si usted lo sigue de manera secuencial y cronológica, nosotros vemos en este programa de Dios los juicios de Dios distribuidos en series de siete, ¿cierto? Siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira de Dios. En total 21 juicios que conforman lo que se conoce como el día terrible, temible de Jehová, que ya lo anunciaban evidentemente los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con estos pasajes? Que los hombres van a ver de manera literal lo que está ocurriendo. Aquí nosotros leíamos en Apocalipsis 6 que hay una conmoción en la creación, un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre. Esto ya lo anunciaban los profetas, Isaías capítulo 13, versículo 10, acuérdense que lo cité yo la otra vez, Isaías capítulo 24, verso 23, el profeta Joel capítulo 2, verso 10, y también el versículo 30 al 31, capítulo 3, 15, Amós, profeta Amós, capítulo 5, verso 20, y capítulo 8, verso 9, entre otros pasajes. Es muy importante que usted haga sus estudios personales, hermano, para que descubra que esta profecía de que los cielos serán conmovidos, de que los astros manifestarán este escenario glorioso, tremendo, estruendoso, cuando Cristo regrese por segunda vez, está profetizado cientos de años antes de Cristo y que se van a cumplir en el futuro. Ahora, yo siempre llego a este punto, hermanos. Si las profecías ya cumplidas, que ningún teólogo niega, ¿ya? Aún los que no creen, escúcheme bien, aún los que no creen en el gobierno o en el reinado milenial futuro, por ejemplo, la primera venida de Cristo, que el Señor nació de una virgen, que el Señor venía de Belén, esas profecías fueron dichas 700 años antes, por redondear una cifra. ¿Y cómo se cumplieron esas profecías? De manera literal, no fueron alegóricas, no fueron interpretables, sino que fue objetivo. Y nadie pone en duda que las profecías se cumplieron de manera literal. Por lo tanto, lo que estamos estudiando son profecías futuras que no se han cumplido. Nadie ha podido registrar en la historia un evento tan extraordinariamente estruendoso, ¿cierto? Evidente, como un gran terremoto, que el sol se ponga negro o que la luna se convierta en sangre. A menos que usted y yo tomemos estos pasajes y los alegoricemos. Note usted que esta Biblia tiene comentarios. Y esta Biblia tiene comentarios también a milenaristas. Entonces, por ejemplo, dice, esto se debe interpretar en un sentido parabólico del día final. Parabólico significa simbólico. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Él va a venir de manera literal y que todo lo que estamos relatando es literal. Que el sol se va a poner oscuro, que la luna se va a volver en sangre. Que lo que ocurrió cuando Cristo murió, acuérdense que hubo tinieblas entre la hora novena hasta la hora sexta, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. De manera que nosotros lo concebimos de manera literal, no alegórica. Creemos que hubo tinieblas. Entonces, cuando nosotros vemos las profecías futuras de su segunda venida en gloria, esto va a ocurrir con evidencia de que nadie pueda decir, ¿cierto?, que esto es algo subjetivo, como hoy día, ¿no es cierto?, los charlatanes que se presentan en la televisión y ven estos aparentes asomos y avistamientos de ovnis, ¿cierto?, la gente le gusta eso, recrearse en esas mentiras, y la gente cree la mentira de manera subjetiva. Sí, parece que sí. El otro incrédulo dice, no, yo no veo nada. Pero la venida de Cristo va a ser objetiva. Todos le van a ver. El sol va a mostrar que el Rey de Reyes viene. El Creador de los astros viene, hermanos. Entonces nosotros no podemos negar eso. Ahora, ¿qué quería citar aquí del versículo 15 en adelante, del capítulo 6? Habla de lo que conforma la sociedad de la tierra. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Toda la vida, la historia de la humanidad siempre ha sido conformada por estratos sociales. Muy de paso, el hombre ha querido siempre, ¿cierto?, extirpar esta idea de estratos sociales. Tendrán muy buenas intenciones, hermanos, pero siempre se ha caído en el mismo error y el hombre ha fracasado. Me acordaba yo, por ejemplo, del tiempo del feudalismo. ¿Se acuerdan los señores feudales? Y viene la Revolución Francesa y comienza una revolución en contra de la monarquía y contra los que tenían el poder. Y después que se da el golpe, ¿no es cierto?, al feudalismo y a todo ese poder dictatorial y tiránico, después el hombre tropieza en la misma piedra. Porque en definitiva no es un problema de políticas, es un problema del pecado, ¿ya? Cuando uno analiza y escucha profesores de historia, historiadores, sociólogos o antropólogos, uno nota que ellos pueden llegar al diagnóstico de lo que pasa en la humanidad, pero no pueden llegar, ¿sabe qué?, a la solución. Nadie va a cambiar este sistema. Creo que uno de los pasajes más claros que nos habla de estas diferencias sociales es lo que está escrito ahí en Santiago, capítulo 5. Habla de los poderosos, de los ricos. El Señor les dice, aullad ahora, ricos, ¿cierto?, por las miserias que os vendrán. Pero por otro lado pone el otro estrato social, los jornaleros, que han sido, ¿no es cierto?, brutalmente estafados por estos poderosos, como lo vivimos nosotros día a día. Y el Señor les dice, salid a luchar, salid a pelear. No les dice así. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y qué mejor ejemplo este? Aquí vemos dos estratos sociales, los poderosos, los que tienen riquezas, los capitanes, es decir, todo el estrato del poder. Pero también manifiesta los siervos o libres, es decir, todo hombre, sea esclavo o libre, sea poderoso o sea un simple peón, todos van a ver la venida de Cristo. Nadie va a poder decir, no tenía idea yo. Esto no es de creer o no creer, es presenciar objetivamente la venida gloriosa del Salvador. Ahora, tanto así que dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Solamente comentar, hace unos años yo vi un reportaje real, entrevistaban a personas que ya se están preparando para lo que viene, ¿sabía usted? Los famosos búnkers, los búnkers que están adentrados en las montañas porque ellos ya creen en una hecatombe mundial nuclear, como quieran concebirla, pero que nosotros bien sabemos cuál es el origen y cuál es la causa, ¿no es cierto?, que es la venida de Cristo, el día temible de Jehová. Es decir, estas profecías nos hablan de lo que ya el hombre está concibiendo en su propia incredulidad, pero ellos se están preparando. Entonces decía en el versículo 16, a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque la ira, dice, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, debemos decirlo, hermano, que no va a haber búnkers que pueda ocultar de los ojos de fuego de nuestro Salvador, de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga a juzgar. Entonces, muy importante lo que estamos tratando. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo con una evidencia a todo ojo, con un escenario terrible de despojos, de muerte, y también con muestras en las potencias de los cielos. Como leímos ahí en Apocalipsis 9, los hombres cuando vean los juicios de Dios querrán morir, pero aún la muerte escapará de ellos. Será un tiempo terrible, hermanos. Y es curioso, lo voy a decir así en esos términos, es curioso, pero aún con todo lo que vivan, dice la Escritura que ellos no se van a arrepentir. Por eso es que nosotros debemos descartar esta idea humana, muy bien intencionada de parte nuestra, que pensamos que los que queden van a ver las cosas que ocurren y se van a arrepentir y se van a acordar de aquellos que desaparecieron en el arrebatamiento de la iglesia. Uy, tenían razón, así que ahora nos vamos a convertir. Pero eso no va a ser así, hermanos. Hay un hecho muy consistente para decir que no va a ser así. Cuando nosotros seamos arrebatados, hermanos, no solamente desaparecemos nosotros, no solamente desaparece la iglesia, sino que también se va con la iglesia, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios que convence al mundo de pecado. Entonces dice acá el pasaje, solamente citarlo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y mire cómo dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus fechorías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, con todo lo que ellos van a vivir, con lo que va a vivir la humanidad, gran parte de la humanidad no va a creer, no va a creer, no se va a arrepentir. Entonces volvamos al punto, hermanos. Ah, perdón, esto es Apocalipsis capítulo número 9 también, capítulo número 9, versículo número 20 al 21. Apocalipsis 9, 20 al 21. Gracias a usted, hermano. Muy bien, ya estamos en el escenario, el Señor viene, como dice Zacarías 14, 4, Él pone sus pies en el monte de los olivos, Él ya está en la tierra, es su segunda venida. Ya no viene revestido de humillación, Él no viene ahora a morir, Él viene ahora a reinar, con poder, con vara de hierro. Y lo primero que Él hace es establecer el juicio a las naciones, en la antesala del milenio. Y esto es muy importante. Vamos a Mateo 25, por favor. Vamos a dejar a un lado, por el momento, lo que es la venida gloriosa, destellante, de nuestro Señor Jesucristo. Todo ojo le verá. Se cumple lo que dice Filipenses 2. Toda rodilla se doblará. Acuérdese usted, nosotros ahora nos arrodillamos voluntariamente delante de nuestro Señor, pero en ese tiempo todos se tendrán que arrodillar ante el Rey de Reyes, hermano. Aún los inconversos, los incrédulos, tendrán que reconocerle como el Cordero. Ahí lo vimos en Apocalipsis 6. Vamos ahora a ver un poco más de lo que ocurre inmediatamente de que Él pone sus pies ahí, en el Monte de los Olivos, en el Olivete, como se conoce. Mateo 25, 31 dice lo siguiente. Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ponga atención lo que dice acá, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, note usted, a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también, nos dice a los de su izquierda, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también Ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al fuego, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, este pasaje, si nosotros lo vemos rápidamente, se torna medio complejo, ¿ya? Fíjese que lo cita solamente Mateo. No hay otro evangelio sinóptico que hable de esto. Pero Mateo ciertamente se basa, ¿no es cierto?, en las profecías ya escritas. Como el profeta Joel. Mire lo que dice el profeta Joel. Lo voy a invitar a que vamos al profeta Joel. Los profetas menores, ¿cierto? Oseas, Joel. ¿Ya? Primero Oseas, Joel. Profeta Joel, capítulo 3. Decía un predicador, nosotros siempre nos movemos los mismos libros, ¿cierto? Y cuando alguien nos lleva a los profetas menores, ahí hay un gran conflicto para nosotros, ¿cierto? Buscar en 10 segundos el profeta Abdías. Ahí entramos en un problema. Muy bien, profeta Joel, capítulo 3. Dice así, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré, ¿qué dice?, a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Note usted, está aclarando lo que acabamos de leer en Mateo 25. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, la tierra, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Cuando se refiere a ellas son las naciones, ¿no es cierto? Bueno, el profeta Joel nos trae luz respecto a lo que dice Mateo 25, capítulo 25, versículo 31, lo que se conoce como el juicio a las naciones. Primera cosa, nunca debemos confundir el juicio a las naciones con, primero, el tribunal de Cristo, y segundo, con el juicio del gran trono blanco. Ya. Hay mucha diferencia. Primero, el juicio de las naciones se hace en la tierra inmediatamente después que Cristo pone sus pies en el Monte de los Olivos. El Señor viene, el Señor salva a Israel de todas las naciones que los quieren, ¿no es cierto?, destruir, y Él establece un tribunal, establece un juicio. De hecho, lo leíamos ahí en Mateo, ¿no es cierto?, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No olvidemos, hermanos, que el Señor es quien va a estar sentado en el trono. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a leer un pasaje. No se debe confundir con el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo no será en la tierra, sino que será en el cielo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? Porque si usted comienza a indagar y se mete en este tema, quiero darle algunos antecedentes. Usted se va a encontrar con muchos detractores de esta doctrina. Y van a decir, ¿quién te enseñó que hay dos o tres tribunales o juicios? Hay un solo juicio, mi amigo, te van a decir. Así, tal cual, mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos dicho muchas veces, hermanos, cuando uno contempla las profecías de una manera, de una perspectiva lineal, nosotros confundimos la primera venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio final o el juicio del gran trono blanco, viéndolo solamente en una perspectiva, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema. Las profecías deben contemplarse de acuerdo a una coherencia, a una coherencia. Coherencia significa un orden que se sostenga. ¿Cómo nosotros podríamos decir, mire hermano, mire hermana, esta profecía es literal, se cumple literalmente, pero esta profecía es alegórica? Eso no tiene consistencia. Entonces, antes de explicar este tema del juicio de las naciones, yo quiero que observemos un pasaje que está en Deje todavía pendiente ahí, porque esto es un poquito más complejo. Deje pendiente Joel también y Mateo 25, pero veamos lo que dice Lucas capítulo número, el Evangelio de Lucas, sí, capítulo 1, Lucas capítulo número 1, versículo número 32. Tomemos lo del 31. Lucas capítulo 1, verso 31, dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le parece? Bien, ¿qué quiero que veamos, observemos acá? Es el ángel que está hablando con María, dice el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Note usted, María no merecía, pero halló gracia. Primera enseñanza. Ahora viene la parte central. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esa profecía del ángel, esa anunciación del ángel, ¿se cumplió? Ciertamente se cumplió. Y si usted se remonta al profeta Isaías, 700 años antes, ya lo había dicho: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, siendo virgen, y llamará su nombre Manuel. El misterio de la palabra Manuel significa Dios, el Eterno, viviendo, habitando entre nosotros, Dios con nosotros. ¿Ya? Aquel verbo se hizo carne. Esa profecía del profeta Isaías, mire, hagamos como un ejercicio, metámonos a la máquina del tiempo y nos vamos al tiempo del profeta Isaías. Y pensemos como muchos piensan hoy día. La profecía de Jesús era futura. ¿Y si qué pasa si nosotros decimos, este es algo alegórico? ¿Ya? ¿Cómo la Virgen va a concebir? ¿Cómo tú puedes pensar que una Virgen puede concebir? Tiene que tener un sentido alegórico. Pero la Virgen concibió. Y la Virgen dio a luz un hijo. Es decir, literalmente la profecía se cumplió. Eso es lo que quiero enfatizar. Dice Lucas nuevamente acá, en el versículo 32 ahora: este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió o no se cumplió esa profecía? Por supuesto, inclusive los gentiles lo dijeron cuando Cristo murió en la cruz. Acuérdense que la séptima frase del Señor Jesucristo desde la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero eso no lo dijo con un susurro agónico, lo dijo a gran voz. Tanto así que el centurión, un gentil, un romano, dijo: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Fue llamado Hijo de Dios. Se cumplió literalmente. Bien, sigamos leyendo lo que dice Lucas. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esto está sobre la base de la profecía de segundo de Samuel, capítulo 7, verso 11 al 16. Si nosotros nos remontamos al tiempo de Samuel, ¿cierto? Nosotros vemos que Dios le promete un trono a David, y a un muerto David, de la raíz de David, aparece un reino, y un rey, evidentemente, que perdurará por siempre. Ese reinado no es de David, ese es el reinado del hijo de David. Por eso que es muy importante entender las profecías enmarcadas, primero, en Cristo como hijo de Abraham, y en Cristo como hijo de David, como lo dice la genealogía de Mateo. Porque cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Cristo, hijo de Abraham, hablamos de redención. En él hay redención. Está la descendencia de redención. Pero cuando hablamos de Cristo como hijo de David, hablamos del rey, del reino. Ahora, la pregunta es, hermanos, el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Esa profecía se cumplió o no se cumplió? Todavía es futura. Entonces, la inconsistencia, ¿dónde está? En que yo les podría decir, ¿saben, hermanos? Esta profecía es alegórica, porque se cumplió en la vida de cada creyente. Cuando tú crees, el Señor viene a reinar en tu vida. Ese es el trono. Entonces, ¿quién nos ha autorizado para alegorizar? lo que nosotros queramos y aceptar literalmente lo que nosotros queramos. No hay consistencia, hermano. Por eso no podemos partir de esa interpretación alegórica, porque el juicio de las naciones, volvamos allá, el juicio de las naciones es una profecía literal. Él viene, Él pone sus pies en el Monte de los Olivos, es decir, Él viene corporalmente, Él viene presencialmente, todo ojo le verá, hasta las potencias de los cielos serán conmovidas cuando Él regrese, y lo primero que hace es establecer el juicio a las naciones. ¿Qué significa el juicio a las naciones? Significa un juicio basado en el comportamiento de las naciones respecto a ¿qué? Respecto a su pueblo Israel. ¿Cómo se han comportado las naciones, específicamente en el tiempo de la gran tribulación, respecto a el pueblo de Israel? Eso es lo que va a juzgar el Señor. Entonces, como dice acá, y lo acabamos de leer, permítame nuevamente citarlo, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, ahí está hablando de la restauración de Israel, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ya vamos a aclarar eso de qué es lo que se trata del valle de Josafat. Y allí, en ese lugar, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Es decir, la relación entre las naciones y el pueblo de Israel, que no se mezcla con las naciones, hermanos, es crucial para entender, ¿cierto?, las profecías que estamos estudiando. ¿Cómo se comportarán las naciones con su pueblo que será brutalmente perseguido por el anticristo? Es lo que el Señor va a juzgar en el juicio a las naciones. ¿Qué es lo que es el juicio a las naciones entonces? Evidentemente es un tribunal donde el Señor va a separar las naciones, así como el pastor separa a las ovejas por un lado y a los cabritos por el otro, para permitir o no la entrada al reino milenial del Señor. Entonces es muy importante esto, hermano. Es muy importante, vamos viendo lo que significa cada parte. Volvamos acá a Mateo 25, por favor. Que ya el tiempo se nos fue. Ya está haciendo un anuncio ahí. ¿Ya? Dijimos que no debe confundirse con el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es un juicio, por decirlo así, exclusivamente para los creyentes. Fíjense ustedes que los que no creen en nada de esto, que siempre lo vamos a estar paralelamente mencionando, dicen que este es el único juicio. Aquí no hay tres juicios, es el único juicio. Entonces quiere decir que nosotros judicialmente tenemos cosas pendientes, hermano. Y conforme a lo que vemos acá, hay una serie de obras que van a ser en definitiva la garantía de entrar o no a la salvación. Eso es muy grave, hermanos. Eso atenta contra la esencia del Evangelio. Si nosotros pensamos que este es el juicio para creyente y para inconverso de todos los tiempos y uno y solo uno, entramos en un conflicto vital de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, hermano, a la luz de la palabra de Dios, lo que enseña tal cual está escrito, literalmente, históricamente, que nosotros, siendo cristianos, ya somos judicialmente, escúcheme bien, judicialmente salvados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 de los textos más fuertes. No hay ninguna condenación pendiente. Fíjese que eso tiene consistencia y coherencia. El Señor dijo desde la cruz, consumado es. La obra de la cruz es una consumación de la fe. Como lo dice el autor de Hebreos, Cristo es el autor y consumador de la fe. No solamente el que la crea, sino el que la termina. Si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Segunda Corintios capítulo número 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo, nuevamente el estar en Cristo es lo que nos permite tener estas bendiciones, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. La nueva creación en Cristo nos permite estar ya libres de toda condenación. Por lo tanto, no hay juicio pendiente para los creyentes. Ahora, evidentemente aquí se desarma todo. Si usted dice, nosotros vamos a comparecer ante este juicio que dice aquí en Mateo 25, porque quiere decir que nosotros vamos a pasar un tiempo de gran tribulación. Y claro, como dicen ellos, nosotros somos parte de la Israel espiritual, todo lo que relaciona a Israel es parte de la iglesia, que es la Israel espiritual, que es la Israel actual, porque la anterior fue desechada. No se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque entraría no en armonía, sino que en confrontación, en contradicción con lo que el propio apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y la muerte de Cristo, la obra de Cristo, nos libra de la ira venidera, del tiempo del juicio. Hermanos, la iglesia no va a pasar por un tiempo de tribulación, va a ser arrebatada antes. La coherencia profética nos enseña de que vamos a ser arrebatados antes, sacados del juicio. Así como Dios sacó a Noé, así como Dios libró a Lot, así como Dios libró a Rahab la ramera, antes de que el juicio cayera, sacó al escogido para preservarlo del juicio y de la ira. Entonces, no debe malinterpretarse lo que Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es un tribunal para creyentes, donde nosotros vamos a llegar a dar cuenta no de nuestros pecados, que ya fueron tratados en la cruz de Cristo, como lo dice ahí claramente Colosenses 2 cuando dice que Él clavó en la cruz el decreto que había contra nosotros. ¿Se acuerda que lo dice? Lo clavó. Es decir, ahí no hay nada más que hacer. Sino que tendremos que dar cuenta de nuestras obras como creyentes, de nuestra obediencia, de nuestro servicio. Y ahí recibiremos coronas, ahí recibiremos galardones o seremos avergonzados. Pero el tal, dice el apóstol Pablo, será salvo, aunque así como por fuego. No está en juego la salvación del alma del creyente en el tribunal de Cristo, pero sí el galardón. Eso hay que dejarlo claramente separado, hermanos. Porque nunca la salvación es un galardón. Nunca la salvación es un premio. La salvación es un regalo, la salvación es un don, la salvación es una dádiva. Entonces las profecías comienzan a armarse de manera coherente. Se sostienen a la luz de la Biblia. No tiene que usted alegorizar y utilizar recursos de aquí y de allá para poder sostener su enseñanza. No, aquí no está hablando de creyentes, aquí la iglesia no está en el sentido de siendo parte del juicio, sino que viene a juzgar con el rey. Vendremos a reinar con él. Ya estaremos previamente glorificados. ¿Qué es lo que está diciendo? Hasta aquí dejo, porque ya se me pasaron 5 minutos. Él viene a establecer un juicio con las naciones, de acuerdo al comportamiento que éstas tuvieron exclusivamente con su pueblo Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Y eso lo veremos, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, para que veamos que esto, cuando dice tuve hambre, tuve sed, etcétera, no son obras de caridad como el catolicismo y todas sus derivadas lo ha interpretado por siglos. Aquí está hablando de prestar ayuda, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Las naciones gentiles van a sustentar y van a cuidar al pueblo de Israel. Y finalmente quiero decir, como lo dijo el Señor a Abraham, y lo vamos a repasar, todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Y todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Es decir, se cumple en el juicio de las naciones lo que el Señor le anunció a Abraham miles de años antes de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.